Muy bien, hermanos, busquen sus Biblias, Eclesiastés capítulo 3. Eclesiastés capítulo 3. Y la cuarta vez que predico en este día. Tuvimos una gran bendición predicando en la Iglesia Bautista Histórica por la tarde. Siempre es bendición estar con esa congregación. Buenos hermanos allá y muy apreciados, contentos por el mensaje. Digo eso porque tal vez mi voz va a cansar y no voy a predicar por largo tiempo en esta noche. Pero a veces digo así y no resulta igual. Así que no confíen en eso. Eclesiastés 3, póngase de pie. Vamos a leer versos, leamos 1 a 8. Aunque realmente quiero enfocarme en una cosa, pero leamos versos 1 a 8. Dice: para todas las cosas hay sazón y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir las piedras y tiempo de allegar las piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de alejarse de abrazar. Tiempo de agenciar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de arrojar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Oremos, Padre Celestial, gracias por tu palabra en esta noche. Hazlo entendible para nosotros. Bendice este estudio pequeño que vamos a hacer, que de una forma podamos tener bendición espiritual. Ayúdanos también, Señor, mirarnos en el espejo de la palabra de Dios. Danos corazones abiertos y mentes abiertas a lo que dice tu palabra. Y en el nombre de Jesús pedimos esto. Amén. Pueden sentarse los que están de pie. Como usted puede ver en estos versículos, hay un tiempo para todo en versículo 1. Y vemos un contraste, unos antónimos durante los versículos 2 a 8. Tiempo de nacer, alegría. Tiempo de morir, luto, tristeza y todo eso. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar. Y así sucesivamente corre por todo el capítulo. Verso 4 habla de un tiempo de llorar, contrastado con el tiempo de reír. ¿A cuántos les gusta el lloro? Porque cuando pensamos en el lloro es que algo desagradable nos ha pasado. Generalmente cuando alguien llora, no son lágrimas de felicidad, aunque a veces eso pasa. Generalmente hablando, es tristeza. En la Biblia, cuando pensamos en una persona tal vez famosa por ser llorón, ¿en quién pensamos? ¿Alguien sabe? ¿Quién es conocido como el profeta llorón? Jeremías. Jeremías. Pero hay un hombre en la Biblia que sobresale por sus lloros, por sus lágrimas. Y la Biblia graba 7 ocasiones diferentes cuando este hombre lloró. ¿Alguien sabe quién es? Bueno, 3 veces tenemos donde Jesús lloró. Este hombre 7 veces lo encontramos llorando en la Biblia. Tampoco David. He predicado, ustedes pueden verlo atrás en el las lágrimas de David, lágrimas de Jesús. Y esto también hace años lo prediqué. Aquí tengo la fecha. Las lágrimas de José. Y eso es lo que quiero predicar en esta noche. Y analizando un poco la vida de José, podemos ver cuándo es el tiempo de llorar. Y vemos que cada vez que lloró José, era por un propósito diferente. Y cuando analizamos su vida, podemos ver que tal vez nosotros hemos llorado, debemos llorar sobre ciertos asuntos. No es cierto que los hombres no lloran o que los hombres no deben de llorar. Que para ser macho no puede mostrar esos sentimientos, porque como la hermana ya dijo, Jesús lloró. 3 ocasiones lo vemos. ¿Y cuántas veces más que no está grabado? No sabemos. Pero José en la Biblia del Antiguo Testamento, el protagonista de Génesis 37 a 50, era un hombre llorón. 7 veces lo encontramos en la Biblia. Así que vamos a básicamente ver el acontecimiento, qué causó el lloro y tratar de hacer la aplicación para nuestras vidas. Génesis 42. Confío que saben un poco de la historia de José. Génesis 42, y vamos a leer versículos 21 a 24. Voy a estar relatando un poco de la historia durante este mensaje, así que si no sabe nada de él, no se preocupe, que por lo menos puedes aprender en esta noche. Génesis 42, versos 21 a 24. Y decían el uno al otro. Estos son los hermanos de José que están hablando entre sí. Verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, que vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le oímos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén les respondió diciendo, ¿no os hablé yo y dije, no pequéis contra el mozo y no escuchasteis? He aquí también su sangre es requerida. Y ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos. Y apartóse él de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló, y tomó de entre ellos a Simeón, y aprisionóle a vista de ellos. Usted se acuerda, los hermanos de José, que tenían muchos hermanos, estaban envidiosos de él, porque José era el favorito de papi, el consentido de su papá. Era el hijo de su esposa favorita, pues tenía 4, o 2 y 2 concubinas. Y este hijo José recibió favor de su papá. ¿Qué causó envidia y enojo y odio hacia José de parte de sus hermanos? Así que un día se les ocurrió a ellos matar a su hermano. Pero cuando estaban al punto de hacerlo, Rubén aboga por su madre y dice, no lo vamos a matar. En fin, lo venden a los madianitas. Y así se deshacen de José. Para tener algo para decir a su papá, tomaron la túnica de color que su padre le había dado, le ponen sangre de un animal y lo presentan a su papá diciendo, papá, al parecer este es de José. Parece que una mala bestia lo ha devorado. Y así pensaron. Así pensó Jacob, que su hijo había sido despedazado por una fiera. Pero lo que pasa, hermanos, por la providencia de Dios, hubo una hambre en esa tierra. Y todo el mundo acudió a Egipto a buscar pan. Y ya José estaba en Egipto. Había, por diferentes circunstancias, se había movido a la casa de Potifar, a la cárcel, y ahora era como el segundo en el país, bajo el rey, bajo Faraón. Y entonces vienen los hermanos al palacio y ya no pueden identificar que es José, muy cambiado. Ya han pasado unos 20 años desde que lo habían visto. Su ropa muy diferente, sus rasgos faciales muy diferente, su pelo muy diferente. Pero José lo reconoció a ellos. José también no estaba hablando en hebreo porque era como un egipcio. Hablaba el idioma de ellos. Pero sí entendía lo que sus hermanos estaban diciendo. Pero para aparentar que no sabía, les hablaba a través de un intérprete. Y en versículo 21 y 22, los hermanos están discutiendo entre sí sobre ese acontecimiento hace 20 años, cuando vieron la angustia, verso 21, la angustia del alma de José, que le rogaba diciendo, sácanme de aquí, y no lo escuchamos. Y José está escuchando todo esto. Ellos hablando en hebreo y él sabiendo lo que están diciendo. Y vemos la reacción de José en verso 24. Se apartó de ellos y lloró. ¿Saben por qué? José lloró o lloraba cuando en su mente regresó aquel momento cuando estaba en ese pozo sin agua. Capítulo 37, por favor. Qué difícil tenía que ser para José pensar en esos momentos, esas horas, cuando estaba dejado en el pozo para morir. Génesis 37, versos 23 en adelante dice así: y sucedió que cuando llegó José a sus hermanos, ellos hicieron desnudar a José de su ropa, la ropa de colores que tenía sobre sí, y tomáronlo y echáronle en la cisterna, mas la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Pero qué muerte más lenta y cruel para José. Le echaron la cisterna ni siquiera con agua. O se iba a morir de hidratación, o por una fiera que entra a matarlo. Y José, como joven de unos 17 años, está pensando, bueno, no me queda más sino esperar aquí la muerte. Qué angustia para la alma de José cuando estaba en esa cisterna, él invocando a sus hermanos, sáqueme de aquí, ¿por qué me están haciendo esto? Yo no les he hecho nada. ¿Y qué dicen los hermanos? No le huimos. Vimos la angustia de su alma y no le oímos. José esperaba, como les dije, una muerte lenta, hermanos. Y ahora, unos 20 años después, cuando sus hermanos están conversando sobre esto, él se pone aparte y comienza a llorar. Yo creo que cada uno de nosotros podemos recordarnos de momentos tristes como este. Cuando tal vez alguien nos ha hecho un daño sumamente malo. Que igual que José, nosotros inocentes y nos han hecho una gran maldad. José regresando otra vez, tal vez imágenes mentales, como ver una película en su mente. Ver la cisterna, ver el odio de sus hermanos hacia él. Y comenzó a llorar. Pero tal vez podemos recordarnos, hermanos, de aún momentos dolorosos que nosotros hemos causado por nuestro pecado. Podemos pensar en momentos como cuando David cometió adulterio y después mató al esposo de Betsabé. Y seguramente, hermanos, años después él podía regresar en su mente al daño que había causado el pecado. Les cuento algo. Las consecuencias del pecado producen dolor y recuerdos amargos. Hebreos capítulo 11. Hebreos 11. Cuando pensamos en el pecado del pasado, hermanos, es bueno que produzca lágrimas, no alegría. Podemos pensar en alegría cuando sabemos que hemos sido libertados del pecado. Pero pensar en lo que hemos hecho que desagrada a Dios no debe traer alegría, sino tristeza. En Hebreos 11, verso 25, dice la Biblia, escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios que gozar de comodidades temporales de pecado. Placeres temporales del pecado. No trae un gozo continuo, ni mucho menos un gozo eterno. Así que las primeras lágrimas de José, hermanos, vemos que eran lágrimas causadas por los pecados de otros. Malas experiencias en su vida anterior, se puede decir, de hace 20 años, y iguales para nosotros. El pecado en nuestra vida siempre produce lágrimas. Génesis 43, la segunda vez cuando vemos a José llorando, Génesis 43, versos 29 y 30. Dice la Biblia, y alzando él, hablando de José, sus ojos vio a Benjamín, su hermano, hijo de su madre, y dijo, ¿es este vuestro hermano menor de quien me hablaste? Y dijo, Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano y procuró donde llorar y entró en su cámara y lloró allí. La segunda vez que encontramos a José llorando, hermanos, es por un motivo muy diferente. Porque la primera vez que vinieron sus hermanos a buscar pan, no estaba con ellos el más chiquito. ¿Se recuerdan lo que dijo Jacob, el papá? No va a ir Benjamín. Ya he perdido a José, no voy a perder a este. Mandó los otros 10 a buscar comida. Pero José, sabiendo que tenía un hermano menor, dice, la próxima vez cuando vuelvan, que sea con su hermano, o si no, no les doy pan. Ahora, vuelven ellos con Benjamín. Pero saben una cosa. Tenía José unos 22 años, de no haber visto a Benjamín. Es más, lo último que cuando vio a Benjamín era chiquito, era un bebé. Por eso, por fin, cuando lo ve José, en verso 29 dice, ¿es este vuestro hermano menor? Ustedes conocen a mis hijos. Pero imagínense a Ruth, que tiene un año. Ahora la conocen, ven su rostro. Pero si nosotros nos mudamos de aquí, usted se mude de aquí, y no nos volvemos a ver por 22 años, no la van a reconocer. Si la ven, no van a saber quién es. Ahora bien, si ando con nosotros, van a decir, ¿es esa la chiquita? ¿Es esa la chiquita que nosotros veíamos? Así está diciendo José. ¿Es este vuestro hermano, el menor? ¡Wow! ¡Cuán grande es! Cuando yo lo viera, tenía pañales todavía. Apenas podía caminar. Y ahora cuando lo ve, un hombre formado, grande, ¿cómo reacciona José? En versículo 30, comienza a llorar. ¿Pero por qué? ¿Por qué estás llorando, José? Lágrimas sobre el tiempo perdido. Si usted compara los pasajes, Génesis 37, 41, 45, les dije, 22 años habían pasado. 22 años que no había tenido comunicación con este hermano, que era de la misma madre y mismo padre. Tenía un vínculo especial entre ellos. Pero 22 años cuando no sabía nada de su hermano, mucho menos su hermano sabía de él. Mucho tiempo perdido que jamás se podía recuperar. Y cuando él pensó en lo que pudiera haber sido, comenzó él a llorar. ¿Sabe una cosa, hermanos? Y estoy seguro que todos lo han experimentado. Tal vez los más chiquitos no. Lástima y remordimiento sobre el tiempo perdido. Años, tal vez meses, de tiempo perdido. Cuando se va el tiempo, hermanos, es algo que no podemos recuperar. Si malgastamos un dinero, siempre se puede ganar. Trabajar más, ahorrar más, lo que sea, y recuperar lo perdido. Pero no con el tiempo. Si gastaste 4 horas del día de hoy viendo tele, viendo X cosa, no lo puedes recuperar. Se te fue. Si ganaste 2 años en faenas vanas, los perdiste ya. Hermanos, si uno se sienta con un lapicero y con una hoja y comienza a notar el tiempo perdido, día por día, mes por mes y año por año, va a producir lágrimas. ¿En cuánto tiempo hemos desperdiciado? Y José aquí comienza a llorar pensando en los 22 años que había perdido, no por culpa de él. Y no tuvo comunicación con su hermano menor. ¿Cuál es entonces el mandamiento para el creyente? Salmo 90. Salmo 90. Varias veces mi padre, cuando enseñaba sobre el uso del tiempo y todo eso, tenía un pizarrón y tenía ahí 10 años, 20 años, 30 años, hasta 70, lo cual es el promedio de la vida. Y después tenía una raya y decía, por ejemplo, 10 años, 3,650 días. Y así convertía los años en días. Y dice, ¿qué edad tienes? Bueno, yo tengo 30. Bueno, bíblicamente hablando, te faltan 40 para vivir, promedio. 40 años viene siendo tantos y tantos días. Para que veas cuántos días promedio te quedan por vivir. Salmo 90, verso 12, dice así, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Enséñanos a contar nuestros días. Tenemos hermanos que están aproximando a 70 años. Queremos que vivan hasta 100. O queremos que Cristo venga primero. Pero si pensamos en el promedio de 70 años que el Señor ha dado, y un hermano tiene 68, ¿de cuántos días estamos hablando? ¿700 días? ¿700 días para vivir? Enséñanos a contar nuestros días. ¿Con qué fin? ¿Para desperdiciar los 700 días en cosas vanas? No, al contrario. ¿Qué dice? Que traigamos al corazón sabiduría, hermanos. Déjeme ser claro. Yo tengo 34. Pero no hay garantía que viva hasta 70. Nadie está garantizado de eso, hermanos. Así que debemos aprender a contar nuestros días. Hacer un análisis de nuestro tiempo. Y trabajar para el Señor y vivir de una manera sabia. Efesios 5. Efesios 5. Es doloroso pensar en tiempo perdido, hermanos. Realmente, yo creo que cuando uno envejece, aprecia más el tiempo. Así es, por lo menos es mi experiencia, y eso que no soy viejo, que digamos. En Efesios 5, verso 15, 16, dice, mirad, pues, como andéis avisadamente, no como necios, mas como sabios. Bueno, mandados a andar como sabios, no como necios. ¿Cómo? ¿Cómo anda un sabio? Verso 16, redimiendo. La 60 dice, aprovechando bien. La idea es la misma. Poniendo un buen uso al tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Hermanos, es bueno y es correcto que el Señor nos ha dejado saber cuántos días nos quedan por vivir. Porque tal vez bueno, a mí me quedan 50 años. Puedo desperdiciar el 40. Nadie sabe cuánto tiempo le queda a uno. Pero lo más seguro es que no queremos desperdiciar el tiempo que el Señor ha dado. Y no podemos cambiar el tiempo que ya hemos desperdiciado. Si es un año, son 2 años o son 10 años. No se puede cambiar. Ya lo desperdiciaste. Pero de aquí en adelante, ¿cómo vas a usar tu tiempo de una manera sabia? Así que vemos a José llorando sobre el tiempo perdido. Génesis 45. Génesis 45, versos 1 y 2. Dice la Biblia, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó, haced salir de conmigo a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar en voz, a voz en grito. Y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Aquí vemos lágrimas de reconciliación. Lágrimas de reconciliación. Después de toda la preocupación que mostraron sus hermanos, en capítulo 44, versos 18 a 34, los hermanos tenían un pesar, porque José había guardado a uno de sus hermanos. Digo, ya vayan a su papá. Los hermanos diciendo, si volvemos a ver a papi sin Benjamín, ese viejo se va a morir. Y estaban mortificados sobre eso. Entonces, en capítulo 45, cuando José vio su angustia, dijo, no quiero causar dolor para mi papá. Así que decide él dejarse identificar por sus hermanos. decide él darse a conocer a sus hermanos. Y en versículo 2, él comienza a llorar, llorando poderosamente. Hasta los egipcios escucharon que estaban afuera y toda la casa de Faraón, ¿cuándo? Cuando José estaba reconciliándose con sus hermanos. Ahora bien, quiero que piensen en algo. Versículos 4 y 5, leámoslo. Bueno, desde el 3 a 5, perdón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces José dijo José a sus hermanos, llegaos ahora a mí. Y ellos se llegaron. Y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, que para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Ahora, hace unos 20 años, los hermanos de José le habían hecho una maldad. Malos, malos, como ellos solos. Venderlo como esclavo. Todo el maltrato y todo el abuso que recibió debido a sus hermanos. Y yo no sé si José hubiera estado dispuesto a perdonar el siguiente día. O de ahí un mes, o de ahí un año. Pero habían pasado unos 20 años. Y ya José tiene que decidir. O los voy a perdonar, o voy a guardar mi rencor contra ellos. Cuando llegó el momento de él darse a conocer, de decir, yo soy José, vemos que él perdonó a sus hermanos en versículo 5, diciéndoles, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, diciendo que Dios lo había convertido en algo bueno. Vemos algo parecido con el papá de José. ¿Se recuerdan, hermanos, de José, perdón, Jacob y Esaú? ¿Se recuerdan cómo Jacob engañó a su padre Isaac para que él recibiera la bendición? Esaú estaba al punto de matarlo. Y dice, no lo voy a hacer ahora porque mi padre, su salud está bien delicada. Pero en media vez que se muere mi padre, voy a matar a ese hermano mío. Entonces la mamá dice, no, Jacob, vete de aquí. Jacob se va. Y no se ven Jacob y Esaú por unos 20 años. ¿Y saben qué pasó, hermanos, cuando se encontraron por fin? En Génesis 33, versículo 4. En vez de Esaú encontrar a su hermano Jacob con un machete para matarlo, le abrazó, se echó sobre su cuello, le dio un beso, un abrazo, le dio muchas cosas. ¿Saben por qué? El tiempo cura las heridas. Hermanos, la reconciliación es algo dulce. Es algo dulce. Y aún más dulce cuando se trata de la reconciliación de Dios para con nosotros. Colosenses 1. Colosenses 1. José fue el que perdonó a sus hermanos. Sus hermanos le habían hecho maldad y él, en vez de tenerlos como enemigos, los perdonó por completo. Colosenses 1, versículo 20, dice la Biblia, y por él reconciliar todas las cosas así, pacificando por la sangre de su cruz, así lo que está en la tierra como lo que está en los cielos. Dios reconcilió el mundo por Jesucristo, por la sangre de su cruz, que nosotros que estamos en enemistad con él, nosotros que habíamos ofendido a Dios, nosotros le ofendimos a él, él dignó de perdonarnos. Igual que José, hermanos, esas lágrimas de reconciliación eran lágrimas de perdón para con sus hermanos. Número 4, va en Génesis 45. Génesis 45. Como ven, cada vez que José llora es por un propósito diferente. Génesis 45, versos 14. Desde el 13, verso 13 a 15. Dice, haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto, y daos prisa y traed a mi padre acá. Y echóse sobre el cuello de Benjamín su hermano y lloró. Y también Benjamín lloró sobre su cuello y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos hablaron con él. La cuarta vez que vemos a José llorando, hermanos, es cuando él se despide de sus hermanos. Ellos iban a regresar a la tierra de su papá, a traer los alimentos. Tal vez usted pregunta, ¿y por qué José no fue con ellos? ¿Por qué José simplemente no arrancó y fue con ellos? ¿Saben por qué, hermanos? José, aparte de ser el segundo en el país, no tenía libertad para salir. Estaba bajo la autoridad y la esclavitud, se puede decir, del mismo faraón. ¿O cuánto le hubiera gustado a José regresar y dar esa sorpresa a su papá? Pero no fue posible. Así que él manda a sus hermanos a regresar allá y después traer toda la caravana, todos sus nietos y todo eso, y su papá a estar con él. Y vemos que él comienza a llorar en verso 14 y verso 15. ¿Pero por qué? ¿Por qué comienza a llorar José? ¿Saben por qué, hermanos? Porque aunque José tenía la esperanza de verlos de nuevo, siempre quedaba la posibilidad de que no iban a regresar. Cuando nos despedimos de un hermano, de un familiar, de un hijo, de una esposa, y decimos hasta luego, nos vemos más tarde, muestra una esperanza que lo vamos a ver otra vez. Pero ¿qué garantía tenemos? ¿Qué garantía tenemos? Alrededor del mundo en este día, estoy seguro que muchos salieron de sus casas para trabajar, para comprar café, comprar un periódico, lo que sea. Dijeron, mi amor, nos vemos al rato. Voy a la iglesia, voy a tal sitio, voy al súper. No regresaron. Y José, totalmente consciente de esta verdad, cuando se despide de sus hermanos con gran esperanza de verlos de nuevo y con su papá, comienza a llorar. Semejante, hermanos, a los ancianos de Éfeso. En Hechos capítulo 20, verso 37-38. Comienzan a llorar cuando el apóstol Pablo se va queriendo verlo de nuevo, pero sabiendo que probablemente no lo iban a ver a este lado de la gloria. Lágrimas de despedido de una persona. Génesis 46, verso 29. Dice la Biblia, y José unció su carro y vino a recibir a Israel su padre a Gosén. Y se manifestó a él y echóse sobre su cuello y lloró sobre su cuello bastante. La quinta vez que José está llorando son lágrimas de regocijo. Les dije que a veces hay lágrimas de regocijo, de alegría. Y por fin, hermanos, José ve a su padre Israel, su padre Jacob. Pero les cuento algo. Ese día que José estaba en la cisterna, en el pozo, no esperaba ver a su papá otra vez. O sea, lo quería ver, pero sabía que probablemente no pasaría. Cuando fue vendido como esclavo, quería ver a su papá, pero la realidad decía que no iba a ser así. Cuando le calumniaron y fue mandado a la cárcel, quería ver a su papá, pero la realidad decía que no iba a ser así. Cuando incluso fue sacado de la cárcel y puesto como virrey, segundo al faraón, quería ver a su papá, pero la circunstancia le decía que no iba a ser así. Hasta que apareció Israel. Apareció Jacob en el carro y José le fue a recibir. Hermanos, entre José y su padre tenían una relación muy especial. Génesis 37, verso 3, lo amaba mucho, más que los demás hermanos. José había perdido a su madre hace años. Su madre Raquel le había fallecido. Entonces tenía a su papá únicamente. Y estaba tan gozoso ver a su padre después de tantos años. Yo no sé porque no tengo las oraciones de José en la Biblia. Pero no me cabe la menor duda que él le oraba a Dios, diciendo, Dios, déjame ver a mi padre otra vez. Yo solo quiero ver a mi padre una vez más. ¿Sabe? No hay nada malo con una oración de esas. Salmo 37. Salmo 37, verso 4. Aunque tomó unos 20 años para que él viera a su papá otra vez, lo vio en vida. Contento José, contento Jacob. Salmo 37, verso 4, dice, pon asimismo tu delicia en Jehová, y Él te dará las peticiones de tu corazón. Cuán diferente hubiesen sido las cosas si José, cuando fue vendido a Egipto, comienza a vivir una vida impía, una vida mala, olvidándose de Dios, olvidándose de todo lo espiritual. Estoy seguro que no vuelve a ver a su papá otra vez. Estoy seguro de eso. Pero como él, hermanos, aunque estaba fuera de la influencia de su padre, afuera de la influencia de los que amaban a Jehová, él nunca se apartó de los caminos del Señor. Y por lo tanto, ese gran deseo de ver a su padre otra vez llegó a ser realidad. Y él llora y llora sobre el cuello de su padre. Génesis 49, la sexta vez que José llora, son lágrimas de luto, tristeza, dolor. Génesis 49, 33 dice, y como acabó Jacob de dar órdenes a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido con sus padres. 50, verso 1. Entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y besólo. Lágrimas de tristeza. José era humano, tanto como Jesús, cuando vio la reacción a la muerte de Lázaro. Jesús lloró. Y vemos aquí a José contento en capítulo 46 porque vio a su papá todavía con vida y lograron vivir unos cuantos años juntos. Pero Jacob, como ya estaba envejeciendo y se acercó el día de su muerte, después de dar órdenes a sus hijos, fallece. ¿Cómo reaccionó Jacob? Comienza a llorar. David así reaccionó con la muerte de Jonatán y Saúl. Lloró y lloró y lloró. ¿Sabe por qué? Por la ausencia de esa persona. Como creyentes, hermanos, tenemos la esperanza de ver a nuestros seres queridos que son salvos otra vez en el cielo. Lo sabemos. Lo sabemos. Vayan, hermanos, a Primera a Tesalonicenses, capítulo 4. La primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4. Nadie está negando que nos sentimos tristes cuando fallece un ser querido. Los creyentes sí nos entristecimos. Pero nuestra tristeza es diferente que la que el mundo tiene. 4:13 dice, tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. La gran diferencia entre la muerte de un incrédulo y la muerte de un creyente es que nosotros, confiamos que veremos el rostro de ese ser querido una vez más, y no con dolor, y no con tumores, y no con agonía, y no con sufrimiento, sino con un cuerpo glorificado. Así que las lágrimas que derramó José era por la ausencia de su padre, pero él tenía la confianza de que él volvería a ver a su padre más allá del cielo. Nos pesa la ausencia de la persona en esta tierra, pero nos consuela saber que ellos están gozando de la eternidad. Imagínense, alguien que es creyente, que se muere, nosotros tristes, pero ellos gozándose en el cielo. Ellos no están tristes en el cielo, están contentos. Así que la perspectiva es totalmente diferente, hermanos, cuando nosotros creemos en Jesús como nuestro Salvador. Génesis 50, la última vez que llora José en la Biblia. Génesis 50, versos 14 a 17. Dice la Biblia: y tornóse José a Egipto, él y sus hermanos, y todos los que subieron con él a sepultar a su padre, después que le hubo sepultado. Y viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José, y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte, diciendo: así diréis a José: ruégote que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Ya el patriarca Jacob había fallecido. Ya quedó nada más la generación de José con sus hermanos. Y lo primero que pensaron los hermanos de José es: bueno, ya que papá no está vivo, a José no le va a pesar hacernos maldad. Ya José puede castigarnos, puede encarcelarnos, hasta puede matarnos, porque ya el papá está muerto, no tiene que preocuparse por él. Nos dará el pago de todo el mal que le hicimos, así pensando ellos. Así que ellos usan una mentira. Mandan un mensajero a José a decirle: José, papi dice así. Queriendo jalar las cuerdas del corazón de José, tocar las emociones de José. Papi dice, y él dijo antes de morir, que debes perdonarnos por lo que hicimos. Yo no veo eso en la escritura. Si lo dijo, no está en la Biblia. Obviamente ellos dijeron: bueno, José tal vez no nos va a escuchar, pero por honrar a nuestro padre, le va a hacer caso. Perdónanos. Y mientras ellos están hablando, José comienza a llorar. José comienza a llorar, ¿saben por qué? Porque él los amaba tanto. Y para él era algo ridículo que él guardaría rencor contra sus hermanos que ya les había perdonado. Ya les había perdonado. Él se los dijo así. Y ellos, de plano, no estaban dispuestos a aceptar el perdón que él estaba ofreciendo. Y ellos pensaron por su conciencia culpable que José todavía los aborrecía. Hermanos, cuando yo pienso en esto, yo pienso en el perdón que hemos recibido del Señor. Y yo pienso en las veces que hemos ofendido la santidad de Dios. Y yo pienso en el gran amor de Dios hacia nosotros. En Romanos 5:8 dice que: más Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Yo pienso en el amor, 1 Juan 4:19, Él nos amó O nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Un creyente no tiene que preocuparse. ¿Será que Dios me va a perdonar? ¿Será que no está abusando del perdón de Dios? ¿Será que ya he llegado al momento de agotar el perdón de Dios? Seguramente frases y pensamientos así entristecen a aquel que nos perdonó. José comenzó a llorar cuando sus hermanos no entendían el perdón que él les estaba ofreciendo. Hermanos, el perdón que hemos recibido de Dios es algo majestuoso, algo grande, algo incomprensible. Y no debemos dudar. Si hemos creído en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador, tenemos un perdón tremendo. Y dudar de la habilidad de Dios de perdonar causa tristeza para Dios, hermanos. Hemos visto en esta noche, hermanos, 7 ocasiones en la vida de José cuando él derramó lágrimas. Un hombre definitivamente sentimental. Un hombre no miedoso de mostrar sus emociones, pero un hombre que derramó lágrimas por razones diferentes. Algunas por tiempo perdido, como ya hablamos, por pecados de otro, reconciliación, por despedirse de alguien, de regocijo, de luto y también de amor. Hermanos, no estoy diciendo que debemos ir a la casa y practicar el derramamiento de lágrimas. Pero lo que estoy diciendo es que hay un tiempo de llorar. Leímos en Eclesiastes 3. Y hay un tiempo cuando debemos sentir un afecto muy profundo por cosas que nos causan dolor en el corazón. Pensamos, hermanos, en los seres queridos que no son salvos. Sería bueno derramar lágrimas por sus almas. Sería bueno contemplar su condición espiritual y desear algo más para ellos, que el Señor los salve y que nos use a nosotros para guiarlos a Cristo. Dios honra a las lágrimas derramadas, hermanos, en la oración. El salmista decía, tú guardas mis lágrimas en una redoma, en una botella. El Señor se da cuenta de todo esto, hermanos. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude, no a ser sentimentales, sino de entender que hay un tiempo para llorar. Y tal vez hay cosas que nos han pasado que deberíamos haber llorado y no hemos derramado lágrimas. Padre Celestial, gracias en esta noche por este hombre, José, que definitivamente era un hombre dado a lágrimas. 7 veces diferentes en la Biblia, él derramó lágrimas por un motivo distinto. Señor, y estudiando un poco su vida, podemos ver que sí, hay momentos en la vida para llorar. Y no muestra debilidad. No muestra que uno no es hombre cuando llora. Sino nos muestra que hay un tiempo donde la respuesta más apropiada es derramar lágrimas. Señor, ayúdanos a derramar lágrimas sobre cosas que lo merecen. Tal vez hemos desperdiciado mucho tiempo y no hemos sentido pesar por eso. Debería causar pesar cuando pensamos en tiempo perdido. Tal vez pecado pasado, pecado presente, no hemos derramado lágrimas porque no lo tomamos muy en serio. Pero sabemos, Señor, que cualquier pecado debe producir lágrimas para el creyente cuando hemos ofendido tu santidad. Padre, ayúdanos a ser personas que amamos a la Biblia, amamos a Jesucristo, y Señor, sentir regocijo también cuando hay reconciliación entre hermanos en Cristo. Ayúdanos a aprender de esta noche del estudio bíblico, a aprender, Señor, de estos asuntos de lágrimas, especialmente con la oración, y entender que tú estás observando toda nuestra vida, Padre. Padre, bendícenos y llévanos con paz a nuestros hogares, que vivamos una semana en triunfo, triunfando sobre tentaciones, Satanás etcétera, y que podamos regresar el siguiente día del culto, el día miércoles, para estar en tu casa y aprender tu santa palabra. Bendícenos una vez más, Padre. En el nombre de Jesús pedimos todo esto. Amén y amén.